hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, Ave María Purísima. De esta forma hemos terminado la primera parte del cenáculo, que es el rezo del Santo Rosario, la invocación del Espíritu Santo y la oración por el Papa. Pediros que apaguéis los móviles porque es muy feo poder salir rezando a contestar móviles. Después ya queda en el móvil, queda la llamada y después lo puede llamar otra vez. Bien, los que queráis seguir, es el día 25 de marzo del 84. Ese día el Papa Juan Pablo II consagró a todo el mundo y también a Rusia al Corazón Inmaculado de María, como había pedido la Virgen a través de Sor Lucía constantemente, y no se había hecho caso. Vamos, esto lo va a explicar ella directamente a lo largo que vayamos leyendo este mensaje. ¿Sabéis? Los mensajes fueron recibidos bajo locuciones interiores, es una forma mística, y han sido recogidos todos en este libro. Los mensajes van dirigidos a vivir la consagración al Corazón Inmaculado de María. Sí, tiene muchas cosas de tipo apocalíptico y todo, pero nosotros no venimos por curiosidad. Porque a veces perdemos todos los méritos cuando miramos con miras puramente humanas, y no debería ser así tampoco. Es realmente un encuentro con la Virgen que nos habla y que nosotros escuchamos. Pero para esto entramos en los tres compromisos que decíamos antes. La consagración de nuestra vida a la Virgen María. Vamos a tratarlo, nos lo va a explicar ella. El segundo punto, lo del Papa que me hemos dicho. Y el tercero es el amor a la Virgen, interceder con el cenáculo por todo el mundo. Hoy vamos a escuchar sobre todo el primer compromiso, que es la consagración a la Virgen María. Recordar que estamos en el ambiente, en el mismo día en que el Papa consagra a todo el mundo a la Virgen María en Fátima, manda a traer la imagen de Fátima, la original, al Vaticano, y desde allí, delante de ella, consagra a todo el mundo. A la Virgen no le gustó del todo esta consagración, ya lo escucharéis ahora el porqué. Y recordar que el próximo, por esto lo he escogido, el próximo día 13 de octubre el Papa va a volver a hacerlo con la misma imagen de Fátima en el Vaticano. Yo os pido que ese día especialmente se viva con intensidad. Porque no se hizo como lo había mandado la Virgen. Ahí está, esperemos que también sea Rusia. No oficialmente por la Iglesia, no oficialmente por la Iglesia, porque tú lo puedes consagrar tú, pero no la Iglesia, que el Papa y todos los obispos con el Papa. Ya veremos, por eso se va a quejar ella. Por eso se va a quejar ella, porque no todos quisieron hacerla. Lo vas a escuchar ella. Bien, el mensaje, normalmente yo leo uno entero y después empiezo. Este, como es un poquitico largo, vamos a empezar de una vez leyendo y explicando. Recordar, 25 de marzo del 84. ¿Y qué página está? 531, pero no vayamos a ir por páginas. Porque si tienes la edición 21, no es la misma página que la edición 22. Por eso doy la fecha, marzo del 84. Contemplad, dice, el título es Pido a todos la consagración. Fijaros qué título, Pido a todos la consagración. Contemplad el momento inefable de la Anunciación, cuando el arcángel Gabriel, enviado por Dios, recibe mi sí, el fiat, para la realización del eterno designio de redención y el gran misterio de la encarnación del Verbo en mi seno virginal. Entonces comprenderéis por qué os pido a todos que os consagréis a mi Corazón Inmaculado. Claro, vamos a ir con algunos puntos y rápido. Todos los mensajes son oración de contemplación, no es de lectura. El que se ponga con la lectura no va a entender nada. El que no haya hecho la invocación al Espíritu Santo primero y se haya puesto en plan de oración no va a entender nada del libro. El libro no es un libro de curiosidades, ¿eh? ¡Ay, que son de apariciones y todo esto! Mira, nos ha gustado que hayamos sido reconocidos ya, aprobados por la Iglesia. Nos ha gustado por eso. Para que nos quitemos de tantas apariciones que nos gusta ir a todas y todo. Hay que tener muchísimo cuidado, mucha prudencia. No todo es verdadero. Hay que tener muchísima prudencia. Bien, por tanto, la Virgen María nos invita a que con la contemplación de nuestra mente nos vayamos allí a Nazaret, donde ella dice sí al anuncio del ángel. Estamos en el año de la fe, ¿no? Y en este momento es la mejor forma de realización del año de la fe. La Virgen María recibe de Dios la invitación a ser la madre de su hijo. El ángel del Señor anunció a María. La iniciativa no la ha llevado la Virgen María. La segunda, la respuesta de la Virgen: he aquí la esclava del Señor. Mi sí, mi fía, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la tercera, la respuesta de Dios: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. La fe, si leéis estos dos documentos de los papas, Porta Fidei, Lumen Fidei, la última encíclica, la fe es un regalo de Dios. Y te la da para que haya un encuentro personal contigo. La pregunta, ¿quieres responderle sí? Este es el primer momento. Si le respondes sí, entonces el segundo momento, que es la explicación que pide la Virgen, pero ella ya lo ha recibido anteriormente, reflexiona, profundiza, estudia, mira a ver, ¿a qué te compromete este sí que le has dado? ¿A qué te compromete? Porque también nosotros podemos decir, es que yo me he consagrado a la Virgen María. ¿Y qué haces? ¿Lo que te da la gana a ti o lo que quiere la Virgen? Y te lo marca aquí. Y esta es la distinción fundamental de nuestro movimiento. ¿Vas a vivir la consagración como tú quieres o como quiere la Virgen? Como tú quieres no sirve para nada. San Juan de la Cruz, que todos lo conocéis, decía que hay muchos cristianos que son buenos, pero no han hecho nunca la voluntad de Dios. Pero son buenos, ¿eh? Han ido a misa, han hecho una cantidad de cosas, pero no lo que Dios quería de ellos. Y este es el punto clave, lo que Dios quiere. El Padre nuestro, hágase tu voluntad. No mi voluntad. Es que muchas veces vamos a la misa y le decimos, Señor, te pido que me hagas esto y esto y esto. Pero no le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? No, no, tú me tienes que hacer lo que yo te pido, ¿eh? Y no es así. Y no es así. En el Padre nuestro ya nos lo ha explicado Jesús. Alabamos a Dios, le bendecimos, le decimos, hágase tu voluntad, que venga tu reino. Y después le pedimos cosas. Danos hoy el pan de cada día, el pan de la cultura, el pan del vestido, el pan de la familia, el pan del trabajo, sobre todo el pan eucarístico de cada día. Nuestras necesidades, que para eso nuestro Dios. Pero si vamos solo a pedirle, te pido esto y te pido esto y te pido esto, un amigo vuestro que todos los días os esté pidiendo, no dé nada a cambio, ni siquiera nada, dice, pero este que está aquí, este es un pelma y un pesado. No, pero cuando hay un verdadero amor, a Dios no le parece mal que le pidamos, ¿eh? Además quiere que le pidamos. Y que le pidamos con confianza. Dice, cuando me pidáis algo, creed que ya lo habéis conseguido y lo obtendréis. Porque si venís con dudas, yo soy Dios. Aquí, ¿dónde cabe la duda aquí? Si quiero, lo hago. Y San Agustín decía, cuando oramos hay tres cosas. Dios nos dice, cuando le pedimos algo, te lo doy ya, o espera un poco, o te lo cambio por algo mejor. Pero siempre nos escucha cuando tenemos limpio el corazón, ¿eh? Cuando tenemos limpio el corazón, porque Dios, no podemos acercarnos a Dios en pecado mortal o con una vida tibia, mediocre, que no sirve para nada, sin compromiso ni nada. No. Por tanto, situémonos en el momento en que la Virgen María le dice que sí a Dios. Hay otro mensaje muy cerquita de esto, 2 años más antes, que se titula Mi sí y vuestro sí. ¿Cómo le pude decir Dios, a Dios que sí? Porque dice, desde pequeñita que yo me había consagrado a ella, en la oración, en el silencio y en una vida consagrada al Señor, Dios me iba revelando qué quería de mí, cuál era la misión que yo tenía que realizar. Así que cuando me pidió ser la madre suya, pues a lo mejor no entendía todos los detalles, pero sí lo fundamental, y le dije que sí. No me forzó, Dios no le forzó a la Virgen a decir que sí. Como no fuerza a ninguno de vosotros, si realmente queréis consagraros. Ya me gustaría a mí que todos los que estuvierais aquí os consagrarais de verdad a la Virgen María. Y que no salierais aquí por haber estado en una cosa rara que nos dicen, ¿qué será eso de cenáculos o qué? No, venimos a estar y a consagrarnos a la Virgen María. Bien. Entonces, el sí. Este sí, la Virgen le tocará repetirlo constantemente durante toda su vida. Y lo repetirá en 2 momentos claves. En la muerte de su hijo, aceptar la muerte de su hijo. Estar allí para ofrecer a su hijo para la salvación de toda la humanidad. Es pedirle demasiado, ¿eh? ¿O es que hemos pensado que la Virgen María lo tuvo todo tan fácil? Nada, si era de decir, abrir la boca, ya tenía toda una legión de ángeles que le hacían todo lo que quería, que para eso era la reina de todos los ángeles, la fiesta de ayer, ¿no? No se lo crean. Dios le probó hasta la saciedad a la Virgen María, y lo dice ella, ¿eh? Hasta la saciedad. Nadie hemos sido probados tanto como la Virgen María. Por eso, cuando Jesús le dice a su madre, mujer, he ahí a tu hijo, y al hijo, he ahí a tu madre, está dando la segunda parte del testamento. El primero es la Eucaristía y el segundo es la Virgen María. Este testamento es lo que salvará a la humanidad hoy también. Sin el amor a la Virgen, sin el amor a la Eucaristía, no vamos para adelante, ¿eh? Pero ahora a la Virgen le ha encomendado ser la madre de todos nosotros. Y, hombre, su hijo era buenísimo. Casi, casi podríamos decir, pues no era tan difícil ser madre de Jesús. Pero ser la madre de un drogadicto, de un asesino, de un atracador, de un sinvergüenza, de uno que no quiere hacer nada, y tener que interceder por todos ellos, hacer lo posible y lo imposible por salvarse. Y ella nos dice que en el juicio final... No, perdón, en el juicio particular de cada uno, que ya va a estar presente. Porque ahí en ese juicio Dios nos pondrá como una pantalla grande y nos hará ver toda nuestra vida. Pero nos hará ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la Virgen María, y yo también, lo que yo he hecho por cada uno de vosotros. Como he hecho lo posible y lo imposible por salvar a todos. Nadie me va a poder decir, oh, a mí me abandonaste. Y fijaros, si ahora no será muchísimo más difícil la maternidad de la Virgen María que no antes con Jesús. Pero no olvidéis también una cosa, que ahora, en este momento, Dios ha puesto a la Virgen María como el mejor camino, prácticamente el único camino para llegar a Dios, al misterio de Dios. Y el que quiera saltarse a la Virgen María para llegar a Jesucristo, Jesucristo ni caso que le va a hacer, ¿eh? Esto a lo mejor no lo oís por ahí, pero esto lo ha dicho la Virgen María aquí. Y al Griñón de Montfort lo decía entonces. No se salta nadie a la Virgen María para llegar a Jesús. Y Jesús no tolera que se salte por encima de la Virgen María. Por eso el sí es un sí comprometido, ¿eh? Bien, sí, yo misma he manifestado mi voluntad en Fátima, por eso decíamos antes. Cuando me aparecí en 1917. Se la he pedido repetidamente a mi hija Sor Lucía para cumplir esta misión que le he confiado. en estos años la he pedido insistentemente a través del mensaje del confiado a mi movimiento sacerdotal. Hoy pido de nuevo a todos, la consagración a mi corazón inmaculado. Lo he pedido insistentemente, se la pido a todos. Y el título es, pido a todos la consagración. Seguimos, ahora entra con el Papa y explica un poco lo que estaba sucediendo en el año 84. La pido ante todo al Papa Juan Pablo II, mi primer hijo predilecto, que con ocasión de esta fiesta, la Anunciación, la realiza de manera solemne después de haber escrito a los obispos de todo el mundo para que la hagan en unión con él. ¿Entendido? A los obispos de todo el mundo la ha escrito. Para que esta consagración sea unánime, que era lo que pedía la Virgen en Fátima. Por desgracia, leo textualmente, por desgracia la invitación no ha sido acogida por todos los obispos. Especiales circunstancias no le han permitido todavía consagrarme expresamente a Rusia, como repetidamente he pedido en Fátima. Como ya os he dicho, esta consagración me será hecha cuando ya estén en vías de realización sangrientos acontecimientos. Hay un mensaje muy bonito dado en Polonia y dice, ¿habéis visto, le dice al padre Gobier, visto la fe de este pueblo allá en Częstochowa? No sé si habéis ido alguna vez. Dice, pues este pueblo se ha consagrado repetidamente a mi corazón inmaculado. Por eso está como está. Si me hubieran pedido la consagración de Rusia, me hubieran hecho la consagración de Rusia, Rusia sería como este pueblo. Pero ahora está extendiendo todos sus errores y todas sus persecuciones y sus matanzas a todo el mundo. Dios es Dios, es omnipotente. Métanse la cabeza, esto en la cabeza. Bendigo, sin embargo, este valeroso acto de mi Papa, le llamaba siempre a Juan Pablo II, que ha querido consagrar el mundo y todas las naciones a mi corazón inmaculado. Lo acojo con amor y gratitud y por él prometo intervenir para abreviar mucho las horas de purificación y para hacer menos dura la prueba que le espera a toda la humanidad. Pero no es lo que la Virgen pedía en Fátima. Pero pido también esta consagración a todos los obispos, a todos los sacerdotes, a todos los religiosos, a todos los fieles. Voy a abrir la puerta aquella que nos vamos a asar aquí. Bien, ahora nos la pide esta consagración. ¿Y por qué no hemos consagrado nosotros? ¿Por qué no hemos consagrado nosotros? Primero nosotros mismos, después nuestra familia, nosotros nuestra parroquia, Padre. ¿Por qué no? Nuestro trabajo. Si es nuestra madre y nos quiere tanto, ella quiere intervenir en nuestra vida. Quiere recomponer todo según lo que Dios quiere de cada uno. Por tanto, tenemos todas las de ganar. Pero ¿por qué no lo hacemos? Nosotros que creemos en ella, porque los que no creen en ella, ¿cómo lo van a hacer? Por tanto, pido esta consagración también a todos los obispos, a todos los sacerdotes, a todos los religiosos y a todos los fieles. Dice, esta es la hora en que toda la Iglesia se debe recoger en el seguro refugio de mi corazón inmaculado, que es lo que pedía en Fátima. Doy mi corazón inmaculado como el seguro refugio para estos momentos difíciles de la gran prueba. ¿Y cuál sería la gran prueba, especialmente de lo que está hablando la Virgen en estos momentos? El no perder la fe. Porque ¿cuánto lo han perdido? Dentro de nuestra propia familia, sin ir más lejos. Si los obispos italianos dicen que un 3% son los que cumplen y los demás no, y una fe sin obras es una fe muerta, en este tiempo el no perder la fe se convierte realmente, pues, como en un gran don. La Virgen nos pide, quien se consagre a mi corazón inmaculado, le prometo la santidad, le prometo la salvación y le prometo que no perderá la fe. Estas tres promesas, que es la Virgen, que lo puede hacer, ¿eh? Bien, y la pregunta, ¿y por qué os pido la consagración? Una buena pregunta, ¿no? Cuando se consagra una cosa, se la sustrae de todo otro uso profano para destinarla solo a un uso sagrado. Habéis visto los cálices, ¿no? El cáliz ya es solo para contener la sangre de Cristo en la Eucaristía. ¿Ven? Es ya un uso exclusivamente religioso. Así sucede con un objeto cuando se destina a este fin, pero puede serlo también una persona, cada uno de nosotros. ¿Nos consagramos a Dios, sí o no? Ahora va a explicar el porqué. Comprended, por tanto, cómo el verdadero acto de vuestra consagración ha sucedido en el bautismo. Hay un momento en el bautismo, cuando participéis en él, os dais cuenta que el sacerdote pone el agua sobre la frente del niño. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y después le impone las manos y le hace la oración de consagración. Te consagre ahora para que entres a formar parte de su pueblo y seas como Cristo, sacerdote, profeta y rey. Estamos en ese momento consagrados y en ese momento somos ya hijos de Dios. Dios nos ha recibido como hijos suyos. Fijaros lo importante es en nuestra casa cuando nace un hijo nuestro. Eso ya lo es todo en nuestra casa. Cuando nosotros entramos ya abiertamente en la familia, en la iglesia, la familia de los hijos de Dios, para Dios lo somos todo. Y nos cuida y nos protege. Todos los momentos, los instantes de nuestra vida dependen de Él. Se vuelca hacia nosotros. Por eso nos quiere tanto. Por eso cuando oye el Evangelio decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es que así nos ama Dios a nosotros. Así nos ama Dios a nosotros. Con este sacramento, instituido por Jesucristo, se nos ha comunicado la gracia, que nos pone en un orden superior al nuestro, es decir, en el orden sobrenatural. Participamos de la naturaleza divina, entráis en una comunión de amor con Dios, y vuestras acciones tienen por esto un nuevo valor que supera al de vuestra naturaleza, porque tienen un verdadero valor divino. Fijaros ahora lo que supone que cuando nosotros vamos a celebrar la misa, no vamos a oírla. Yo creo que no iréis nunca a oír misa, es demasiado poco. Hay que participarla, vivirla con Jesús, entregarse con Jesús, ofrecerse con Él. Y después Él entra en tu interior, en la comunión, y sale contigo para que pueda actuar a través de ti. Ay, no, que conmigo no cuente. No, es que Dios quiere contar contigo. Cada uno de nosotros tiene una misión que Dios le ha encomendado. Hemos venido con una misión. Y la Virgen aquí repite infinidad de veces: deseo solo que cumpláis, ayudaros a cumplir la voluntad de Dios, la misión que Dios os ha encomendado. No podemos presentarnos delante del Señor y no haber hecho, como decía San Juan de la Cruz, lo que Dios ha querido. Otra cosa, si vivimos la consagración, por eso os voy a invitar después a que leáis estos mensajes para ir interiorizando esta espiritualidad, la Virgen dice, os prometo la santidad, os prometo la salvación, pero os prometo la santidad. Si hace 34 siglos Dios ya se la pedía allá en el Sinaí a los israelitas, seréis santos porque yo vuestro Dios soy santo, imagínate si ha llovido desde entonces. Y aquí ahora más todavía, sobre todo después de la experiencia de Cristo y después de la experiencia de Cristo en la Eucaristía de cada día. Por eso nosotros los que nos consagramos a la Virgen María, lo vamos a leer después en el mensaje, en la oración de consagración, es la celebración diaria de la Santa Misa. Algún día a lo mejor podremos fallar, pero habitualmente todos los días viviremos la Eucaristía, la ofreceremos. Y aquí además que tenéis la adoración perpetua, también pues venga, un ratito ahí. Seguimos. Después del bautismo, ¿estáis ya ordenados a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad? Vivimos para Dios. Esa es su voluntad. No para hacer nuestra voluntad, sino la de Dios. Y vivimos consagrados en el amor del Padre, en la imitación del Hijo y en la plena comunión con el Espíritu Santo. Y recibiremos al Espíritu Santo sin medida. La medida la ponemos nosotros, en nuestro deseo, en nuestro interés, en nuestra oración. Porque se trata de caminar hacia la santidad. Y la santidad es vivir heroicamente nuestra vida aquí, la tierra. El hecho que caracteriza el acto de consagración es su totalidad. Cuando os consagráis, desde ese instante lo estáis enteramente y para siempre. Yo no me voy a consagrar para un mes. Oh, yo ya me cansé, yo ya no quiero vivir la consagración. El que quiera consagrarse, que se lo piense de verdad, porque no hay marcha atrás. Pasa un poquitico como decía Jesús, quien pone la mano en el arado y después mira para atrás, no es apto para el reino de los cielos. Si realmente queréis que la Virgen María dirija vuestra vida, os la lleve de la mano hacia el Señor, viviendo esta consagración a ella, pues venga, cada día alimentarla, ¿eh? Y para vivir la consagración, ella nos ha dado todos estos mensajes. Por eso empezamos desde el principio de los mensajes, para que ella vaya modelando nuestra espiritualidad conforme a lo que ella quiere de nosotros. No a lo que nosotros queremos de ella, ¿eh? A lo que ella quiere de nosotros. Por tanto, esta consagración es ya para siempre. Es triste que hoy hagamos la consagración. Yo os pediría que sí, la podemos leer hoy si queremos, pero que la meditemos realmente. Dentro de 2, 3, 4 meses, en alguna fiesta importante de la Virgen, hacerla ya, de verdad. Para que no haya marcha atrás, no para que sea un acto sin trascendencia, dicho aquí, así, en este momento de calor, mejor dicho, nunca. No, que sea realmente una consagración de nuestra vida. Tú me la vas a llevar a Cristo. Y ella va a decir, lo va a coger en serio, ¿eh? Por tanto, es una. Estáis totalmente y para siempre consagrados. No se puede decir después que no, ¿eh? Igual que en el matrimonio nos hemos consagrado en la vida matrimonial. Ah, yo lo esto, lo destruyo, ahora no me gusta. Más en el gobierno me dejan divorciarme. No, esos razonamientos son de los que no tienen fe, pero no de nosotros, ¿eh? Cuando os pido la consagración de mi corazón inmaculado, es para haceros comprender que debéis entregaros completamente a mí, y lo va a explicar ella por qué, de manera total y perenne, para que pueda disponer de vosotros según la voluntad de Dios. Para que pueda disponer de vosotros según la voluntad de Dios. Y ahora nos va a explicar, esto lo hizo Jesús, conmigo. Debéis entregaros de forma completa, dándomelo todo. No debéis entregarme algo y retener todavía alguna cosa para vosotros. Debéis ser verdadera y solamente del todo míos. La Virgen María quiere la totalidad, la radicalidad de una vida que se entrega en sus manos para que ella nos lleve a Dios. Y luego me debéis entregar a mí, no un día o un sí, otro día no, o por un periodo de tiempo hasta que vosotros queráis, sino para siempre. Es para subrayar este importante aspecto de completa y duradera pertenencia a mí, vuestra Madre Celestial, el porque yo os pido la consagración a mi corazón inmaculado. Yo creo que se entiende o no se entiende. Otra cosa es que se quiera vivir o no se quiera vivir, pero lo mío es que se entiende. La Virgen María pide la radicalidad. Porque es que encontramos que mucha gente viene, sí, pertenece a los cenáculos, incluso se ha inscrito en nuestro movimiento, incluso no están aquí hoy, porque en Valencia hay muchísimos más de los que estamos aquí. Ah, hoy sí quiero, hoy no quiero. Esto no sirve para nada, la Virgen ni caso que hace de todo esto. Y claro, si yo le he dicho a la Virgen que sí, y después le digo que no, y hago lo que a mí me da la gana, mejor es que le hubiera dicho que no. o mejor dicho, que no le hubiera dicho nada. Esto lo digo como una advertencia. No hay marcha atrás en la vida espiritual. Ella nos quiere llevar a la santidad. Nos quiere llevar a la salvación. Y dice que todos tenemos que entrar derechos en el cielo. Oye, aquí alguien ha dicho que no. El purgatorio, y aquí no estamos hablando de infierno, ¿eh? El purgatorio, habla la Virgen, que es un fracaso. Es un fracaso el purgatorio. Dios nos da todos los medios suficientes para no pasar por el purgatorio. ¿Qué está sucediendo o qué ha sucedido en nuestra vida? ¿No hemos hecho bien los deberes o qué? La Virgen se compromete a que hagamos bien los deberes y a que no pasemos por el purgatorio. Y el que pase, pues, se recordará de todas estas cosas de allí. Bien, ¿por qué os pido la consagración? Y una pregunta, ¿y cómo debéis vivir vuestra consagración? Es otra pregunta que ella se hace. Si meditáis en este inefable misterio de la Anunciación del día 25 de marzo, que hoy la Iglesia recuerda, comprenderéis cómo debe vivirse la consagración que os he pedido. Y pone de ejemplo nada menos que a Jesucristo. El Verbo del Padre, por amor, se me ha confiado a mí completamente. Después de mi sí, descendió del cielo a mi seno virginal. Ese fue el momento de la Anunciación. Por eso la Iglesia, y ese día lo ha escogido, el día de la defensa de la vida. El niño nace en el momento de la concepción. En el momento de la concepción ya es otra persona. No es un amasijo de células, que dicen algunos. No, no, ya es otra persona. Se me ha confiado en su divinidad. El Verbo Eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, después de la encarnación, se ha escondido y recogido en la pequeña morada milagrosamente preparada por el Espíritu Santo, el miseno virginal. Fijaros, ¿cómo vamos a tener nosotros miedo de confiar nuestra vida a la Virgen María cuando Dios Padre no ha tenido ningún miedo de entregar lo que más quería, que era su Hijo, a la Virgen María? Empezamos por ahí. Por eso lo ha escogido como el mejor camino y el más sencillo y el más a la mano que tenemos. Se me ha confiado, Jesús dice, en su humanidad de manera tan profunda como cualquier otro niño. Hijo, se confía a su madre, de la que lo espera todo: sangre, carne, respiración, alimento, amor para crecer, ¿eh? Y después del nacimiento, cada año crecer siempre junto a su madre. Siempre tuvo presente y junto a él a la Virgen María. Y cuando la dejaba en Nazaret o lo que sea, le pedía que estuviera en oración continua por todo lo que él estaba haciendo. Pero Jesús amó extraordinariamente a su madre. Extraordinariamente. Y además sabemos, que el mayor dolor de Jesús en la cruz fue ver a su madre ahí. Pero como lo quería Dios Padre, como quería hacerla corredentora también con él, pues tenía que estar allí. Pero si hubiera sido por Jesús, María no hubiera estado ahí. Porque no lo aceptó como un consuelo, sino como un sufrimiento sobreañadido. Ver ese dolor de su madre ahí. Porque todas las que sois madres, esto lo entendéis mejor que nosotros los hombres, ¿o no? ¿Sí? Bueno, pues esto no lo dice la Virgen. Por eso, así como soy madre de la encarnación, así también soy madre de la redención que tuvo aquí su admirable comienzo en el momento de la Anunciación. Ahí arrancó ya la obra de Cristo. Vedme aquí por ello, íntimamente asociada a mi Hijo Jesús, colaboro con él en su obra de salvación durante su infancia, adolescencia, sus 30 años de vida oculta en Nazaret, su ministerio público, durante su dolorosa pasión hacia la cruz, donde ofrezco y sufro con él, recojo sus últimas palabras de amor y de dolor con las cuales me da como verdadera madre a toda la humanidad. Estuvo siempre con Jesús. Y ahora nos quiere llevar, como siempre está con Jesús, nos quiere llevar a Él. Y reproducir en cada uno de nosotros la imagen de su Hijo. Hijos míos, llamados a imitar en todo a Jesús, porque sois sus seguidores, imitadlo también en esta total entrega a la Madre Celestial. Si Jesús no ha tenido miedo de mí, vais a tenerlo vosotros. ¿Creéis que no voy a ser capaz de cumplir en vosotros la misión que Dios quiere? Una pregunta que nos hace fuerte, Por eso os pido que os entreguéis a mí con vuestra consagración. La consagración es la puerta de entrada en la espiritualidad propia de nuestro movimiento, pero también en nuestro encuentro con la Virgen. Podré ser así, porque ella podrá actuar entonces. Dios es tan exquisitamente respetuoso de nuestra libertad que si le tenemos cerrada la puerta, pasa igual que aquí, si está cerrada la puerta no entra el aire. O sea, la tenemos abierta. Pasa igual, si nosotros le ponemos un bloqueo, la Virgen María es tan respetuosa que no. Sí, no, seguirá queriéndonos, pero no podrá actuar en nosotros lo que ella quisiera. Por eso nos pide la consagración, que no tengamos miedo. Podré hacer, sí, para cada uno de vosotros, madre atenta e interceder en crecer en el discípulo de Cristo para realizar en vuestra vida el gran don de vuestra fe al que habéis sido llamados a vivir. Os llevaré cada día, cada vez mejor, a la imitación de Cristo, que debe ser vuestro único modelo y vuestro mayor y único amor. Seréis verdaderamente instrumentos y fieles colaboradores en la obra de la redención. Nosotros, la dimensión sacerdotal que tenemos por nuestro sacerdocio, pero vosotros por vuestro bautismo, el sacerdocio común de los fieles, colaboramos en la obra redentora de Cristo. Por eso la Virgen María nos quiere que aportemos también nosotros. Decía San Pablo, completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Bueno, pues lo que falta, lo que Él quiere que falte y yo colaboro, la Virgen María nos lo quiere ofrecer. Hoy esto es necesario, dice, para la salvación de toda la humanidad tan enferma y alejada de Dios y de la Iglesia. Habíamos dicho anteriormente cómo la Iglesia, la Virgen, ha hecho surgir este movimiento para pedir una gran obra de oración, intercesión y de reparación por toda la humanidad, especialmente por los más pecadores. Especialmente por los más pecadores. Como Jesús, que deja las ovejas y va tras la descarriada. También nos toca a nosotros que tengamos ese mismo conocimiento. El Señor puede salvar a esta humanidad con una extraordinaria intervención de su divina misericordia. Y vosotros, hijos a mí consagrados, estáis llamados a ser los instrumentos del triunfo de mi corazón inmaculado. Lo ha pedido en Fátima, ¿no? Al final mi corazón inmaculado triunfará. Pero va a contar con vuestra colaboración.
¿Eso significa algo con respecto a la consagración de Rusia o algo, o no?
Es parte también de ello. Lo que podemos aportar cada uno de nosotros. Ahora la Virgen está llamado, ¿tú qué puedes hacer? Porque claro, bueno, esto hay que ya, que lo hagan los curas o las monjas. No, no. Aquí la Virgen dice, todo el que se consagra a mí tiene que estar dispuesto a colaborar en la obra de la salvación de todos los demás. ¿Cómo? Oración, intercesión y reparación. Ya te dirá, hay un mensaje muy bonito, cuando vayáis al cielo y salgan a recibiros todas las almas que se salvaron por vuestra oración, por vuestro sacrificio, por vuestra entrega. Ahí, por ahí van los tiros. Hoy esto se hace indispensable para mi Iglesia, que debe ser curada de la llaga de la infidelidad y de la apostasía. Apostasía es apostatar de Dios, renegar de Dios. Si nuestros obispos en Italia, por poner el ejemplo, dicen que un 3% solo, y los demás ya viven sin Dios y, o a espaldas de Él o incluso contra Él, ¿en qué momento estamos ya? ¿No estamos en el momento en que decía Jesús, cuando llegue a la tierra encontraré fe? ¿Encontraré fe? Y la Virgen dice, encontrará la fe de todos los que se han consagrado a mi corazón inmaculado. Repite la Virgen aquí. Pero realmente aquí todavía he visto que hay bastantes. Pero miremos cuántos habitantes tiene Valencia y cuántos cumplen cada, digamos, por cumplir semanalmente. Padre, ¿cuánto sería?
De Valencia, un
3%. ¿Un 3%? Si es un 3% es para echarse las manos a la cabeza, ¿eh? Nuestro obispo allá en Canarias dice que un 5%. Ahora, ¿nos preocupa realmente que fuera de ese 3% que están viviendo sin Dios, que da igual, que al final van a entrar todos en el cielo, que el infierno ya lo apagaron todo, cogieron agua de aquí, de Valencia, de esto, ya lo apagaron, ya no existe infierno ni nada? No sé, si es que estamos pensando un poco inocentemente todo esto. Seguimos. Ya terminamos. Dice, vuestra madre quiere curar a la iglesia a través de vosotros. Pronto lo haré si me dejáis obrar en vosotros, si os confiáis con docilidad y sencillez a mi misericordiosa acción materna. Porque cuando nos hemos consagrado a ella, ya somos parte de ella. Y ella coge nuestra oración, nuestro sacrificio, nuestro sufrimiento y todo, y lo presenta a Jesús. Y lo presenta como ella. Y dice, yo soy la omnipotencia suplicante. A mí mi hijo nunca me dice que no. Por eso es tan importante que a través de la Virgen vaya encauzada toda esta gran obra de oración. Y termina, por esto, una vez más, con dolorosa súplica, os pido a todos que os consagréis a mi corazón inmaculada. Casi nada. Bien, vamos a ver que alguna pregunta por parte de vosotros.